Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 13 de marzo. El Centro Universitario de Tlajomulco les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer el informe y difusión de fechas próximas de las actividades comunitarias que realiza este centro universitario dentro del programa Salud en Acción Cutlajo. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Vamos a saludar quienes nos acompañan esta mañana. Es un gusto tener al doctor Jaime Briceño Ramírez, director de la División de Salud de Cutlajo. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto a la doctora Patricia Vargas Becerra. Ella es jefa del Departamento de Salud, Enfermedad como Proceso Individual y Colectivo de Cutlajo. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Es un gusto tener aquí a la doctora Laura Karina Salas Salazar. Ella es jefa del Departamento de Vida Saludable y Promoción de la Salud. Buenos días.
Muy buenos días a todos, gracias.
Saludamos con mucho gusto a la doctora Ana María López Yáñez, coordinadora del programa Salud en Acción Cutlajo. Buenos días.
Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación.
También le damos la bienvenida a la doctora Judith Carolina de Arcos Jiménez, responsable del Laboratorio de Diagnóstico Microbiológico, Molecular y Bioquímico. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias por la invitación.
Y también saludamos con mucho gusto a la maestra Sayan Alejandra González, responsable de la clínica Laboratorio de Terapia Física.
Muchas gracias y gracias por la invitación.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Jaime Briceño Ramírez. Adelante, por favor.
Bien, muchas gracias, Margarita. Bien, cada año, a partir por ahí de marzo o abril, ahora por situaciones de transición en marzo, hacemos un corte del balance que tenemos dentro de varios programas que tenemos que tienen que ver con salud comunitaria, atención comunitaria, diagnóstico y tratamiento oportuno, que realiza el Centro Universitario de Tlajomulco a través de sus diversos programas educativos y a través de su gran comunidad, tanto estudiantil como de profesores e investigadores que tiene. Y el día de hoy, el motivo de invitarlos es justo para para justo darles esta información, hacer este reporte, informe, y a la vez invitarlos a las colonias que vamos a visitar en próximas fechas a través de nuestro programa que llamamos Salud en Acción. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, de acuerdo a la responsabilidad social que tiene la Universidad de Guadalajara y siendo uno de los principales labores sustantivas que tiene la universidad, tenemos que este centro universitario y esta universidad siempre ha estado comprometida con la comunidad. Y a través de programas educativos como lo es médico cirujano y partero, como lo es el área de enfermería, como lo es también el área de nutrición y como lo es también el área de terapia física, y así como también a través de diversas instancias del centro como laboratorios de investigación y de asistencia, hemos hecho un gran programa que platicamos en una rueda de prensa hace un año y que hoy traemos información para darles a todos ustedes. Creo que tenemos un problema ahorita en este momento con las diapositivas, pero no hay problema, nos pasamos a la siguiente. Bueno, justo estos programas parten de lo que es un diagnóstico primero situacional comunitario que se realiza a través de nuestros profesores e investigadores de la zona sur, de la zona metropolitana de Guadalajara, y a través de este diagnóstico situacional y a través de estudios de vulnerabilidad, se realizan intervenciones focalizadas que tienen que ver, ponemos la previa, que tienen que ver sobre todo con diagnóstico comunitario, que tienen que ver con intervenciones en comunidad, que tienen que ver con campañas de salud, que tienen que ver con diagnóstico y detecciones de acuerdo al panorama epidemiológico actual. Y justo estas labores, la siguiente, esas labores nos permiten impactar en la comunidad. tenemos este mapa que ustedes ven, si lo podemos acercar, indica sobre todo las comunidades y locaciones que ha atendido a través de diversas áreas que ahorita explicaron mis compañeros de forma muy detallada, que dicho sea de paso, grandes mujeres e investigadoras, a propósito de que estamos cercanos al Día de la Mujer, grandes expertas en sus áreas, les explicarán de forma detallada a través de qué actividad estamos haciendo. Y hemos impactado, y lo veremos al final, alrededor de 30,000, más de 30,000 personas, alrededor de 30,000 personas, a través de diversos programas que, como ustedes pueden ver en el mapa, se centran en la zona sur de la zona metropolitana de Guadalajara, pero si lo ampliamos un poquito, podemos ver que inclusive nuestras actividades ya impactan también toda la zona metropolitana de Guadalajara, no solamente la zona sur. Entonces, nos pasamos a la siguiente. Aquí mencionamos, no sé si me estoy escuchando, mencionamos brevemente hacemos estas acciones, y yo daré simplemente un breve panorama de lo que es el panorama de salud en México. Los pasamos a la siguiente. Como ustedes saben, tenemos una tendencia que ha sido creciente en los últimos años, con datos del Coneval, a través del INEGI. Tenemos datos que, conforme avanzan los años, incrementa sobre todo más lo que es la carencia y el acceso a los servicios de salud. Y sin embargo, también la dificultad o la ausencia de acceso a la seguridad social, aunque pudiéramos ver que ha ido disminuyendo a través de los años, sigue siendo importante. Y además, pareciera esto una gran paradoja, porque mientras tenemos una reducción en las personas que no tienen acceso a servicios de salud, a seguridad social, la carencia de acceso a los servicios de salud va en aumento conforme vemos en los años. Y eso tiene que ver sobre todo con fenómenos de infraestructura en el sistema de salud. La siguiente. Esos son datos sobre todo divididos en áreas rurales y en áreas urbanas, y como podemos ver, se acentúa más en proporción sobre todo en áreas, lo que son las áreas rurales. La siguiente. Y Jalisco, podemos decir que se encuentra en lo que es debajo de la media nacional, sobre todo de lo que es el acceso a servicios de salud o acceso a la seguridad social, actualmente con 37% y 42%, con datos ya actualizados al año 2022. Y como podemos ver en esta imagen, sobre todo una de las poblaciones que tiene más, o que podemos decir más vulnerable en carencia tanto de acceso a servicios de salud como acceso a la seguridad social, son particularmente población menor de 18 años. Y eso tiene que ver mucho porque en México, para acceder a la seguridad social, sobre todo a través del IMSS, tiene que tener sobre todo un trabajo formal en este contexto, ¿no? Siguiente. Y bueno, con actualizando de datos al 2022, vemos esta gran paradoja de que sí se reducen un poco, de hecho no mucho, el acceso a lo que es a servicios de salud, pero sin embargo la carencia de acceso a los servicios, se reduce la seguridad social y la carencia de los servicios aumenta ligeramente. Y esa es la tendencia que solemos ver a los años, ya comparados con los años desde el 2016 al año 2022. Siguiente. Y aquí les mencionaba que Jalisco se encuentra, en cuanto a carencia y acceso a servicios de salud, pues aquí podemos, mientras la media anda en 39.1%, Jalisco tiene 37.1% de carencia de acceso a los servicios de salud. La siguiente. Y una de las paradojas también que tenemos en México y en Latinoamérica es de que, bueno, seguimos teniendo recortes presupuestales. En este contexto, ese es el recorte para 2025, cuando se compara, por ejemplo, con lo que se aprueba en el año 2024, tenemos una disminución en el gasto en salud. La siguiente. Y esta gráfica a mí me parece muy interesante porque indica, tiene que ver con países de la OCDE, indica sobre todo el gasto que tiene por país en dólares per cápita, y sobre todo lo confronta con las tasas de mortalidad prevenible. Y pueden ver ustedes, por ejemplo, que mientras países como Estados Unidos, que gasta mucho dinero en salud, como podemos verlo al lado de la derecha exactamente, no reduce mucho la mortalidad por causas prevenibles, y países como México, que está en la parte superior izquierda, gasta poco en salud, y además de que gasta poco en salud, sus tasas de mortalidad por causas prevenibles sigue siendo elevada, ¿no? Allí abajito a la derecha sería las abajo y hacia la izquierda sería como la zona dorada, ¿no? La zona de decir de que un país que invierte bien en salud y que previene muertes por causas prevenibles sería lo ideal. Y nuestro Dinamarca, que siempre hemos hablado, pues está un poquito hacia la derecha, con gasto en salud mediano, vamos a decir, pero con mucha reducción de mortalidad en cuanto a causas prevenibles. La siguiente. Y bien, ahora cederé la palabra a mis compañeras que he dicho, vuelvo a felicitar, todas ellas excelentes en sus áreas, encargadas, jefes de departamento y encargadas de unidad, que nos darán una explicación del panorama y también y por qué hacemos estas intervenciones. Iniciamos con la doctora Patricia Vargas.
Muchas gracias por estar acompañándonos. Y precisamente, Tlajomulco de Zúñiga es una población muy especial. Tlajomulco, ¿me pasas por favor el mapa? Es una de las localidades que forman parte de es uno de los municipios que conforman la zona metropolitana de Guadalajara, pero es totalmente diferente a todos los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. En este momento, Tlajomulco de Zúñiga cuenta tiene alrededor de una población de 830,000 habitantes en el 2025. Y la diferencia con los otros municipios de la zona metropolitana de Guadalajara estriba en que su crecimiento es derivado, como todos ustedes lo saben, del comportamiento de la movilidad de la población y del comportamiento del traslado de la población y del crecimiento de la población hasta esta área. Hasta las localidades que conforman Tlajomulco de Zúñiga. Y vemos, por ejemplo, que la diferencia estriba en la estructura de la población. Tlajomulco, por las formas en que ha crecido, por el crecimiento de la población que ha tenido, por las tasas de crecimiento poblacional que la han caracterizado en el pasado reciente, que ha llegado a tener tasas alrededor del 12% en el pasado, están disminuyendo en la actualidad, pero vemos que tiene una estructura de población que mientras en otros municipios el proceso de envejecimiento ya está instalado, en Tlajomulco de Zúñiga lo que tenemos, me pasa la siguiente por favor, lo que tenemos es olas poblacionales que caracterizan a la población de Tlajomulco como una población joven, que todavía no entra en la adultez. La sociedad de Tlajomulco es una sociedad caracterizada por jóvenes con un gran potencial, con un gran bono demográfico que debe ser aprovechado. Y en este sentido, una de las cuestiones fundamentales tiene que ver precisamente con el acceso a servicios de salud y que está muy ligado al trabajo y al empleo. Y lo que nosotros tenemos, por ejemplo, que la población sin acceso a servicios de salud y la cual es la población objetivo de los programas que tenemos en Tlajomulco para acercar el acceso a servicios de salud a estas comunidades y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de acceso universal a los servicios de salud, tiene que ver precisamente con esta población que carece de acceso de servicios de salud. Vemos ahí la evolución desde el 2010 hasta el 2020 y tenemos que en el 2020 el 30% de la población, tanto en Jalisco como en Tlajomulco de Zúñiga, carecían de acceso a servicios de salud. Sin embargo, si nosotros, este es un porcentaje que es promedio, pero el análisis fino es lo que nos da idea de cómo está realmente la población. Y nosotros tenemos, por ejemplo, que en todas estas localidades y AJEPS urbanos de Tlajomulco de Zúñiga, tenemos que hay localidades, entre más claro vemos el azul, entre el azul es más claro, son las localidades que tienen menor acceso a servicios de salud. Vemos localidades que tienen más del 40% sin servicios de salud y vemos localidades que están cercanas al 85% de acceso a servicios de salud, las que tienen azul más oscuro, que son las menores. Y estas son las localidades urbanas. Y si nos vamos a las localidades rurales, nosotros observamos entonces que tenemos grandes proporciones de población que tienen, por ejemplo, menos del 25% de acceso a servicios de salud, que son estas claritas, estas que está el verde más claro, son estas localidades. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es precisamente dirigirnos hasta esas localidades, a las localidades que tienen las poblaciones que carecen de acceso a servicios de salud, y esa es las poblaciones que son el objetivo del Centro Universitario de Tlajomulco, de acercar tanto a nuestros estudiantes como a nuestros maestros a prestar servicios de salud mediante los diagnósticos de salud y el trabajo comunitario. Y precisamente estos indicadores de acceso a servicios de salud son los que determinaron las primeras intervenciones que se realizaron en Tlajomulco, y tenemos poblaciones, por ejemplo, como la colonia Sergio Barrios, Cuesco Matitlán y la Cofradía, en donde, por ejemplo, en Sergio Barrios el 77.6% de la población carecía de acceso a servicios de salud, en Cuesco Matitlán el 55.5%, y en la Cofradía el 51.3%. Entonces, estas poblaciones son a las cuales hemos acudido, hemos ido a estas comunidades, hemos llevado a los estudiantes a realizar diagnósticos de salud. También hemos realizado diagnósticos de salud en otras localidades, como por ejemplo Tlajomulco. Si ustedes piensan en Tlajomulco como una localidad totalmente urbanizada, en donde la mayor proporción de la población tuviera acceso a servicios de salud, nos encontramos con lugares dentro de la propia localidad de Tlajomulco en donde hay poblaciones que no tienen acceso a servicios de salud. Entonces hemos ido a Tlajomulco, a Santa Cruz de las Flores también, hemos visitado las viviendas, por ejemplo en Cajititlán se visitaron 396 viviendas y se diagnosticaron a 5,584 personas. Igual ha sucedido en San Agustín, adelante por favor, en San Lucas Evangelista, en San Miguel Cuyutlán, y a través de estos trabajos comunitarios hemos visitado 3,134 viviendas y diagnosticado a 12,476 personas. Ese es el trabajo que ha hecho Tlajomulco, ese es parte de muchos de los trabajos que ha hecho el Centro Universitario de Tlajomulco en estas localidades. Yo hasta aquí le dejaría.
Muchas gracias, doctora Patricia Vargas Becerra. Escuchamos ahora a la doctora Laura Karina Salas Salazar.
Buenos días a todos, muchas gracias por el espacio para presentarles el día de hoy todas las acciones y los avances que hemos tenido, así como el impacto de la nutrición comunitaria en la zona sur de la zona metropolitana, específicamente en el municipio de Tlajomulco. Y bien, bueno, me permitiré presentarles el trabajo que hemos realizado desde el año 2022 hasta la fecha. Sepan ustedes que, como bien lo mencionaba el doctor Jaime, este proyecto también forma parte del proyecto de salud en acción del Centro Universitario de Tlajomulco, y hemos establecido algunas estrategias justamente para establecer el bienestar de las poblaciones más vulnerables de esta zona sur. Entre ellas, bueno, ya mencionaron la parte de la salud en acción, el diagnóstico LADIM, que es a través de un laboratorio que les van a presentar más adelante, la atención en terapia física y rehabilitación. Y bueno, es mi turno de hablarles de la nutrición comunitaria como un pilar fundamental de este proyecto. Bueno, darles un contexto que el estado actual de la nutrición en Tlajomulco de Zúñiga, según datos presentados por el propio gobierno municipal a través del sistema DIF Tlajomulco en el año 2010, nos dicen que aproximadamente el 67% de los niños que tienen una edad entre 1 y 15 años presentaban problemas de desnutrición, de sobrepeso o algún grado de obesidad. Para el año 2020 se reportó que alrededor de las 727,750 personas que habitaban en el municipio, 543,301 vivían en situación de pobreza. Y bueno, sabemos que esto representa un incremento del 40% en 5 años. Es decir, sabemos también que la situación socioeconómica puede influir negativamente en la calidad de vida, de la alimentación y por ende en el estado nutricional de nuestros niños y de nuestra población. Bueno, si bien el gobierno también ha establecido algunas propuestas para implementar programas en relación a desayunos escolares, servicios de nutrición, beneficiando alrededor de unos 2.300 niños, Nutrición Comunitaria Cutlajo ha venido a sumarse a estas actividades con algunas acciones de evaluación nutricional, de asesoría especializada en cálculo dietético y planeación de menús, en capacitación en huertos comunitarios, promoviendo obviamente la autosuficiencia alimentaria. También tenemos una propuesta muy atractiva para la población, que es la actividad física orientada a la mejora de la calidad de vida y la orientación en gestión de servicios de alimentación, que este es un servicio que hemos otorgado a todos los comedores del sistema DIF Tlajomulco y de algunas escuelas que más adelante les presentaré. Bueno, les decía que es un trabajo que hemos hecho de manera colaborativa. Hemos tenido como aliados estratégicos al sistema DIF Tlajomulco, a CENDI, que también es parte del gobierno de Tlajomulco, y también hemos sido aliados del sistema de educación básica. Tenemos intervención en preescolar, en primarias y en secundarias en el municipio. Este es un mapa que representa la ubicación de sitios de prácticas de nutrición que se han realizado por parte de alumnos de quinto, sexto y séptimo semestre de la licenciatura en nutrición, con obviamente el seguimiento de profesores altamente especializados para la realización de estas actividades. Tenemos actualmente intervenidos 14 sitios de práctica. En color rojo pueden ubicar aquellos sitios que se han identificado como comedores comunitarios, en los que se ha brindado asesoría nutricional para todos los usuarios de ese comedor, así como educación en el área de nutrición. Se les ha brindado información que ha sido muy atractiva para los comensales y los beneficiarios, porque no solamente hemos ido a medir, a pesar, a hacer toda esta parte de que está tan bien conocida de la labor del nutriólogo, sino que también en el contexto que nosotros sabemos que estamos en esta población, hemos implementado talleres de métodos de conservación de alimentos sin refrigeración, porque sabemos que algunas viviendas carecen de electricidad y esta es una herramienta que para ellos ha sido muy valiosa, o así como técnicas caseras para mejorar la biodisponibilidad de los nutrientes a través de procesos como fermentación, germinación, etcétera. Inclusive se les ha hablado de alternativas económicas para pues a lo mejor utilizar o seleccionar alimentación a la que ellos puedan tener acceso, que son alimentos del campo frescos que finalmente tienen una característica nutricional especial. Y también les hemos ayudado a entender un poco cómo poder elaborar un menú económico y balanceado con los alimentos locales que puedan llegar a tener, así como estrategias de aprovechamiento total de los alimentos y de disminución de desperdicios. Bueno, pues estas son herramientas que han beneficiado mucho a la comunidad, a la población. Hemos trabajado también con el propio personal de estos comedores que también han sido capacitados, evaluados. Y bueno, en color azul también están viendo ustedes el punto de las escuelas intervenidas. Hasta el momento, bueno, estamos trabajando, como les decía, con estos 14 sitios de práctica. Nuestra meta, nuestra proyección es lograr una cobertura un poco más amplia, con diferentes asignaturas y con un número de estudiantes bastante importante, con nuestros aliados estratégicos que han tenido a bien a colaborar con nosotros. Adelante, por favor. Bueno, hemos visto que los beneficiados tanto de los comedores como de las escuelas han dado un total aproximado de 6.849. Hemos visto cómo desde nuestro primer inicio en el ciclo 2023A ha ido en incremento esta evolución de los beneficiarios, de los comedores y de las escuelas, a lograr en este último ciclo escolar un total de beneficiados de 1.452. Estos son algunos de los comedores y las escuelas en las que hemos tenido a bien tener esta intervención. Tenemos el comedor de Agaves, cabecera municipal, Cofradía, San Agustín, Cántaros, el CEDIAM, que me gustaría mencionarlo como un caso muy exitoso porque atendemos adultos mayores que inclusive han tenido niveles de desnutrición bastante severos y que gracias a esta intervención han mejorado su calidad de vida, a Chulavista, Fresnos, San Sebastián del Grande, y tenemos primarias en las que hemos intervenido hasta 300 niños, jardines de niños, preescolares y primarias y bueno, finalmente ha sido una estrategia muy, muy exitosa. Adelante, por favor. Bueno, no quiero dejar de pasar este espacio para también informarles que como parte de las acciones en nutrición tenemos el servicio que otorga el Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio. Este es un laboratorio que está en las instalaciones del Centro Universitario de Tlajomulco y que cuenta con equipos de tecnología de bioimpedancia avanzada, que tenemos este servicio abierto a la comunidad, a todo el público que desee realizar alguna cita con nosotros, no solo para evaluación, sino para darles el plan de alimentación, educación nutricional, entre otros servicios, pudieran ustedes comunicarse al número que ustedes están viendo en su pantalla, que es el 3314-94-1415. ¿Podemos darle a la siguiente, por favor? Bueno, estas son algunas imágenes de la actividad de los alumnos en tanto a los comedores, pero también me gustaría destacar que hemos tenido un trabajo colaborativo con el CENDI. El CENDI es un centro de estimulación para personas con discapacidad intelectual que da cobertura no solamente a niños, también a adultos, a jóvenes. El objetivo que nosotros tenemos junto con CENDI es lograr que estos usuarios puedan realizar una vida totalmente normal, insertándose incluso en espacios laborales, dándoles una mejor oportunidad de percepción económica, pero también una calidad de vida sustancial, ¿no? Y bueno, pues que ustedes sepan que como parte de la misión y el cumplimiento de la Universidad de Guadalajara, pues nuestra misión, nuestra labor también es de pensar y trabajar por el bienestar de nuestra comunidad de Tlajomulco. Muchas gracias.
Gracias a usted, doctora Laura Karina Salas Salazar. Y entonces ahora le cedemos el uso de la voz a la maestra Sayan Alejandra González.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Reiterando el agradecimiento por permitirme compartir todo lo que se ha hecho en la Clínica de Terapia Física del Centro Universitario, y a continuación les presentaré un poquito de todo lo que se hace dentro de la clínica. La clínica está sustentada en tres ejes principales, que es la asistencia a la población, la docencia y la investigación. Siguiente, por favor. En cuanto a la asistencia a la población, desde que la clínica se aperturó en 2023, se realizaron un total de 196 expedientes clínicos. Sin embargo, en este año pasado, esta cifra aumentó un 36%, teniendo un total de 461 expedientes clínicos actualmente aperturados. Se estima que este año ya se alcance la cifra de un 40%. Asimismo, se detectó una incidencia de motivo de consulta bastante curiosa, que en la población de Tlajomulco, la mayor incidencia de consulta en terapia física es debido a trauma y ortopedia, y le sigue muy de cerca también los trastornos neurológicos. También, si bien se esperaba que la mayor población fuera de Tlajomulco, no solamente se obtuvieron datos clínicos de personas de la comunidad, se extendió la apertura a municipio de Tonalá, Zapopan, Tlaquepaque y Guadalajara. Y también aquí, en esta pirámide poblacional que se atendió, es algo muy curioso, teniendo en cuenta lo que mencionaba el doctor Briseño en un principio y después la doctora Patti. Si bien Tlajomulco, como se mencionaba, es una población joven, dentro de la parte clínica patológica de atención en terapia física, la mayor población que se atendió fueron personas que ya están en una edad de 51 a 70 años, es decir, personas que ya van acercándose a ser adultos mayores o ya están en esta población. Siguiente, por favor. En cuanto a la parte de docencia, se hizo dentro de la Clínica de Terapia Física un programa de educación 100% realizado para alumnos de pregrado que estaban realizando su servicio. Esto fue en base a educación basada en competencias, en donde se le enseñaba al alumno a poner en práctica todo lo aprendido durante la carrera. Para tener una medición de esto, siguiente, por favor. Al final de que se completó su ciclo, se les hizo una encuesta en donde se midió la satisfacción percibida de estos alumnos y fueron resultados muy gratos. La mayoría estuvo contento con todo lo aprendido dentro de la clínica, pero también se destacan dos factores importantes. Uno, la práctica profesional, que hace referencia al hacer lo que se aprendió previamente, y el desempeño docente, que quiere decir esto que hay un impacto relacionado entre el docente, la calidad de estudio y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiente, por favor. Pero también mencionar que no solamente es a las personas, a los alumnos que están realizando su práctica profesional. Alumnos desde el primer semestre, acompañado del docente, pueden realizar talleres, prácticas, clases dentro de un ambiente clínico, lo que los acerca a una buena profesionalización. Siguiente. Y por última instancia, la investigación. Se realizan investigaciones transdisciplinares en la clínica laboratorio y se cuenta con estos estudios de caso más relevantes. El primero que vemos en pantalla es, se hizo un estudio de caso experimental con un pediátrico que tenía una amputación de su bracito y no solamente se quedó con la parte clínica, sino que se hizo un trabajo colaborativo con ingeniería en diseño industrial en el cual se realizó una prótesis hecha en 3D y esta prótesis hecha en 3D también fue realizada dentro de las instalaciones de Cutlajo. Siguiente, por favor. También tenemos este otro caso que fue de ingeniería biomédica, en el cual alumnas de terapia física realizaron la información documental. Posteriormente, los alumnos de ingeniería biomédica generaron el prototipo experimental y finalmente se testió y se probó en la clínica laboratorio. Y también no quisiera desaprovechar la oportunidad para invitar a la atención al público en general a que acude a los servicios de rehabilitación. Dentro de nuestro programa de atención a los pacientes se les genera una atención personalizada, lo cual es importante para el éxito de su tratamiento. Y las puertas al público están abiertas con el teléfono actualmente ahí en pantalla, que es el 33-33-25-54-90-65. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Alexandra González. Cedemos el uso de la voz a la doctora Ana María López Yáñez.
Buenas tardes a todos y la verdad yo estoy en esta mesa muy, muy orgullosa de todo este equipo de trabajo que, como bien lo dijo el doctor Briceño, ha sido un equipo ejemplar en todos los sentidos, en el que se nota el amor que le ponen a cada uno de los proyectos, en cada una de las áreas y pues que en todos nos caracterizamos por el beneficio por los alumnos, ¿no? Y también por la comunidad. Y más que nada porque Cutlajo se ha caracterizado mucho en el sentido de la formación integral hacia el alumno. Es por eso que pues todos estos proyectos que van haciendo en cada una de las áreas, pues se busca desde los primeros semestres que acudan a las comunidades, que estén de forma participativa, de forma activa, y bueno, no es la excepción, por ejemplo, en el caso de que nosotros tenemos las campañas multidisciplinares, que es de Salud en Acción. Estas campañas multidisciplinares, lo primero que se busca es que los muchachos puedan tener una elección en la comunidad en el tercer semestre de la carrera de medicina y a partir de ahí empieza una investigación profunda de la comunidad, se empiezan a hacer datos estadísticos y de ahí se empieza a planear lo que son las encuestas para hacer un diagnóstico situacional de salud. Con esto, como lo mencionaba la doctora Patty Vargas, nos hemos visto en varias comunidades y hemos localizado las primeras causas de muerte que pues preocupan a toda la población. Enfermedades como ya la María los conocemos, diabetes mellitus, hipertensión, enfermedades transmitidas por vector como dengue, enfermedades como nefrológicas, enfermedades nefrológicas como insuficiencia renal y bueno, entre otras. Y aquí lo que cabe mencionar es de que una vez que nosotros tenemos este diagnóstico situacional, pues hay que hacer algo al respecto. Y eso que hacemos, empezamos a planear pues todas las intervenciones en salud. Es decir, cómo vamos a llegar a las comunidades para poder nosotros brindar la atención necesaria. De ahí surge pues lo que es Salud en Acción y no solamente con esto, ¿no? Como lo han mencionado mis anteriores compañeras, las otras doctoras, pues hemos tenido intervenciones no solamente en las comunidades de forma interdisciplinar, sino también hemos ido a las escuelas a dar educación para la salud, hemos hecho programas de apoyo y sobre todo quiero recalcar que hemos tenido una muy buena colaboración con asociaciones civiles, con las escuelas mismas y sobre todo hemos ejercido esa red universitaria de la cual pues todos somos orgullosos de la Universidad Guadalajara, ¿no? No trabajamos de forma aislada, sino en conjunto con todas estas instituciones que existen dentro de la red y que nos ayudan a ejercer ese pulso gigantesco para poder brindar mejor apoyo a las comunidades. Y aquí quiero recalcar sobre todo este acercamiento que hemos tenido cuando tenemos estas intervenciones con el sistema del IMSS y sobre todo con los hospitales civiles, que aquí en la mesa pues tenemos a una de las personas importantes para que esto se lleve a cabo, el doctor Briceño, que realmente que cuando nosotros llegamos a las comunidades y vemos a tantas personas con tantas necesidades y que por numerosos factores no pueden irse a atender a los hospitales, esto les ha brindado la oportunidad de llegar de una forma oportuna, de una forma tranquila a lo que son los hospitales civiles y atenderse de forma pues inmediata, porque la verdad toda la gestión que se ha ejercido ha sido maravillosa. Entonces, todo este camino que hemos hecho, como les mencionaba, junto con también con otras asociaciones como Onco y Vita, Ojos de la Sierra, inclusive como junto con DIF Tlajumulco, como lo mencionaba la doctora Laura Salas, pues ha sido un gran camino en este paso de Salud en Acción. Y pues bueno, les voy a mencionar acerca de los servicios que nosotros hacemos en esta parte multidisciplinar. Realmente nos aventamos un buen paquete porque pues no solamente llevamos atención de manera como muy tranquila como otros servicios, ¿no? Llevamos campaña de vacunación en compañía y en conjunto con Secretaría de Salud, exámenes de laboratorio gratuitos, que al rato la doctora Judy nos va a hablar acerca del proyecto LADIM de Tlajumulco. Hay detección para diabetes, toma de presión, hay pláticas de salud para ejercer la educación para la salud, que es ejercida por los propios alumnos. Llevamos mamógrafo, y no solamente es pues llevar el mamógrafo, inclusive pues hemos tenido la oportunidad o la fortuna de que nos hayan brindado la confianza mujeres que en su vida se habían hecho una mamografía y a pesar que tenían 60, 70 años, sobre todo mujeres de pueblos originarios, que debido pues a múltiples factores culturales pues no se acercaban para realizar este diagnóstico, para ejercer este estudio. Y no solamente ahí, también tenemos la parte de planificación familiar, tenemos toma de Papanicolaos, también tenemos pláticas y talleres de salud. Ahorita voy a mencionar algunas que se hicieron en alguna de las comunidades. Hacemos una vigilancia de hacer un mapeo para la detección de sitios de cría de Aedes aegypti. Ustedes saben que en la actualidad todavía tenemos casos activos de dengue, entonces sí es importante para nosotros detectar estos sitios y sobre todo darle una buena educación para la salud a las personas y saber qué hacer para poder erradicar pues estos criaderos. Y lo más hermoso, la consulta multidisciplinar, que ha sido para mí pues excepcional, porque todos los maestros de Tlajumulco se han sumado a ir a atender a las poblaciones. Realmente se me hace muy lindo ese apartado, porque no solamente llevamos médicos generales, llevamos de medicina interna, llevamos infectólogos, llevamos de traumatología y ortopedia, llevamos de pediatría, de nefrología, llevamos licenciatura en nutrición, de terapia física y rehabilitación, y por primera vez hoy se suma odontología, que pues ya lleva más de dos semestres abierto ahí en el Centro Universitario de Tlajumulco, y por primera vez les voy a decir inclusive pues las fechas próximas que vamos a tener, aprovechando el espacio para que los que nos estén sintonizando y que gusten acudir a esta brigada multidisciplinar pues sean bienvenidos. Este viernes, casualmente, el día de mañana, vamos a estar en Santa Cruz de las Flores, ahí en el Centro de Salud, con todo esto que acabo de mencionar con anterioridad. Vamos a ir a llegar toda la caravana de salud, realmente, pues para ofrecer lo mejor de nosotros a esta pequeña comunidad. Y después, el día 11 de abril, vamos a estar en el Centro de San Miguel de Cuyutlán, igual con todos los servicios. Y por último, el 8 de mayo vamos a estar en el centro de San Lucas Evangelista. Como les había mencionado en un inicio la doctora Patty Vargas, nosotros tratamos de atacar o llegar a todas estas comunidades que pues tienen escasez en los servicios de salud. Entonces, poco a poco, a lo largo de este tiempo, pues hemos acudido para poderles brindar esta atención. Y bueno, aquí está el horario en el cual vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y lo vuelvo a mencionar, el día 14 de marzo en Santa Cruz de las Flores, es decir, ya mañana nos toca ir a esta comunidad. Después, San Miguel de Cuyutlán, el día 11 de abril. Y por último, el 8 de mayo vamos a estar en San Lucas Evangelista, con todo este equipo multidisciplinar. Para las mujeres que gustan realizarse una mamografía, nada más cabe recalcar que se hace por medio de la página web del Camujal. Ahí pueden sacar su cita previa. Ay Dios, esto me sacó. Bueno, aquí ya se las presento. Esta es la página de Camujal. Y solamente, bueno, aquí vienen algunos videos educativos. Les invito para que puedan ver la página y de igual manera para que puedan sacar su cita, ¿no? Y vienen todas las indicaciones de cómo asistir a lo que es la consulta. Sí. Y un minuto. Ya. Listo. Y pues bueno, voy a mencionar algunos de los logros que hemos tenido en algunas de las comunidades. Una de ellas ha sido Sergio Barrios, que esta es una comunidad que está conformada por pueblos originarios. Esta comunidad se caracteriza porque llegaron de varias partes de México y el gobierno de Tlajomulco les ofreció un pequeño territorio para que ellos pudieran asentarse. Entonces, aquí nosotros atendimos 137 pacientes, en los cuales pues no ha sido solamente de ir una vez, hemos ido en varias ocasiones, porque la verdad es que nuestros alumnos y nuestros profesores se enamoraron de la comunidad por las personas tan cálidas que nos recibieron y se nos abrieron las puertas. Y bueno, cabe recalcar que, por ejemplo, el 70% de las personas son de origen otomí, el 20% son mazahuas y el 10% son nahuas. Y de aquí, cuando llegamos con el equipo multidisciplinar, llegó el mamógrafo a Cuexcomatitlán, que es un poblado cerca de la comunidad Sergio Barrios, porque pues no podía llegar hasta arriba, ¿no? Hasta la comunidad de Sergio Barrios. Y aquí nosotros nos encargamos de llevar a las mujeres al mamógrafo para que realmente pudieran hacerse este estudio. Como les mencionaba anteriormente, era la primera vez para muchas mujeres de pueblos originarios que se lo habían realizado. Alcanzamos que 12 mujeres se pudieran hacer este estudio, favorablemente salieron con un buen diagnóstico, y no solamente esto, también 11 hombres se acercaron para poderse hacer una revisión prostática y hacerse un antígeno prostático, y todos también había sido su primera vez que habían realizado este estudio. Y dentro de la comunidad también de Sergio Barrios, cabe mencionar de que tuvimos un diagnóstico oportuno para 8 personitas que no sabían que tenían diabetes e hipertensión. Inclusive, pues bueno, ni les cuento cómo habían salido con los resultados, pero llevábamos medicamento gratuito en esa ocasión y les pudimos dar pues la mejor atención posible. En esta comunidad también pudimos realizar ultrasonogramas, 7 ultrasonogramas, electrocardiogramas a tres personas, hicimos exámenes de laboratorio gratuitos a 24 personas, hicimos también un taller para prevención y detección de cáncer de mama con las mujeres, que pues de igual manera pues era la primera vez que tenían esta cercanía, y también tuvimos un taller de lactancia materna exclusiva, que fue completamente pues un éxito. Además, cabe recalcar que por aquí anda el doctor Caballero, que nos hizo el favor de ver a un paciente a domicilio en traumatología y rehabilitación, que mandó a los estudiantes de rehabilitación para poderle ayudar porque estaba completamente prostrado. En esta comunidad tuvimos 17 focos de sitios de criadero, y en el cual después hicimos un taller de repelente casero como igual la manera de erradicar pues esta problemática. Y bueno, en la comunidad de Cuexcomatitlán atendimos a 300 pacientes, localizamos 43 focos de sitios de criadero y tuvimos un diagnóstico oportuno de 11 personas. De igual manera, entregamos 21 medicamentos de forma gratuita, hicimos 4 ultrasonogramas de mama, y le brindamos atención a 36 personas que se le hicieron exámenes de laboratorio. Aquí también tuvimos una visita domiciliaria en el cual atendimos a otro paciente en postración, que pues bueno, esto se va sumando a todas las acciones. En total, hasta el momento hemos tenido 437 personas atendidas en forma de multidisciplinar, y pues bueno, esto sigue pues viendo, recordando con este mapa, pues todos los sitios de acción que hemos tenido con este programa y que seguimos ejerciendo.
Muchas gracias a la doctora. Vamos ahora a escuchar a la doctora Judith Carolina de Arcos Jiménez.
Hola, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, para cerrar el día de hoy con esta conferencia de prensa, yo les voy a hablar acerca de otro de los laboratorios del Cutlajomulco que participa muy activamente en este programa de Salud en Acción, que es el Laboratorio de Diagnóstico Microbiológico, Molecular y Bioquímico, mejor conocido por nosotros como el ADIM. Este es uno de los tantos centros, institutos y laboratorios que forman parte de la red universitaria, y pues tenemos una misión muy importante. Nuestra misión es contribuir a la salud pública del municipio de Tlajomulco de Zúñiga y también de la parte sur de la zona metropolitana de Guadalajara a través de tres ejes principales. La siguiente, por favor. La docencia, que es nuestra labor sustantiva como universidad, formando a profesionales a través de una enseñanza teórica y práctica. La siguiente, por favor. Ok. En donde recibimos alumnos de diferentes carreras, ya que es un laboratorio multi y transdisciplinar. También la investigación, ya que se incorpora de manera temprana a los estudiantes bajo la supervisión de profesores investigadores en diversos proyectos, desde microbiota, que van desde resistencia bacteriana, desde vigilancia epidemiológica molecular, entre otros. Y por supuesto, el siguiente, que es el servicio a la comunidad, que es lo que nos trae el día de hoy aquí a esta nuestra casa. Pues bueno, en cuanto al servicio a la comunidad, contribuimos a que más personas tengan acceso a pruebas diagnósticas gratuitas, esto es muy importante, ya lo mencionaban, y sobre todo también de calidad. En estas jornadas de salud, así como hemos venido participando en otras ocasiones, proporcionamos la siguiente: pruebas diagnósticas de análisis clínico, en donde diagnosticamos o analizamos perfiles hepáticos, lipídicos, renales, citometrías hemáticas, entre otras pruebas, todo con la finalidad de proporcionar herramientas a nuestros maestros, que bien mencionaban, son aquellos especialistas, médicos generales, que nos acompañan a las comunidades para que puedan realizar un diagnóstico certero y oportuno. La siguiente, por favor. Aquí también vale la pena destacar que el Cutlajomulco se sumó a la labor diagnóstica para la comunidad de Tlajomulco y también para municipios circundantes durante la pandemia de COVID-19. Realizando aproximadamente más de 1,000 pruebas, tanto pruebas rápidas como pruebas de PCR. Y desde entonces, y al ver que es muy importante tener un sistema de diagnóstico fortalecido, el Cutlajomulco ha invertido para fortalecer la infraestructura para el diagnóstico tanto de serológico como molecular. Y basado en el contexto actual que estamos viviendo, que nos reporta Secretaría de Salud, en donde tenemos un gran impacto, grandes números de casos, tanto de influenza como de virus respiratorio, sin dejar de lado la vigilancia de COVID-19, y como bien nos mencionaban que todavía seguimos teniendo esta fase de casos de dengue, y sobre todo en aquellas comunidades que a veces no tienen los servicios básicos y que son focos de criadero de, por ejemplo, nos mencionaban el Aedes aegypti, que es el vector transmisor del dengue, y no solo de dengue, sino también de Zika y de chikungunya. Entonces, basado en esto, en este año, vamos a incluir en las jornadas de salud la aplicación de pruebas rápidas en el sitio de atención para personas que tengan enfermedad febril aguda o que también presenten algún síntoma relacionado con enfermedad tipo influenza. Estas pruebas nos van a permitir detectar al agente patógeno, que podría ser el virus del dengue, COVID-19 e incluso influenza A o influenza B. Asimismo, también llevaremos pruebas rápidas, esto previo consentimiento informado, para realizar de pruebas de VIH, pruebas de hepatitis B, hepatitis C e incluso sífilis. La siguiente, por favor. Ok, y aquí la verdad es que es un orgullo para nosotros y es muy importante comentarles que todo este esfuerzo, además de ser proporcionado por la Universidad de Guadalajara, por el Centro Universitario de Tlajomulco, también es gracias al convenio que se ha establecido con la empresa Abbott Diagnostics, en donde a través del Centro Universitario de Tlajomulco, específicamente de la DIM, formamos parte de una red mundial de vigilancia molecular de patógenos emergentes y reemergentes. Y pues bueno, esto esta parte de las comunidades nos va a ayudar a identificar posibles patógenos que estén causando enfermedades en la comunidad. Posteriormente, en una segunda fase, se estarán realizando pruebas moleculares para identificar los patógenos que tal vez por pruebas rápidas no se identificaron, e igual y para realizar la confirmación. Y en caso de que nosotros no detectemos cuál es el patógeno causal, entonces se van a secuenciar estas muestras para identificar si hay alguna variante de algún patógeno circulante que no hayamos detectado o incluso nuevos patógenos. Entonces, pues bueno, bajo todo el contexto que mis compañeros el día de hoy ya nos mencionaron, pues les hacemos la más atenta invitación a toda la comunidad a difundir toda esta información y pues acudir a los sitios que ya nos mencionaron, en donde se van a estar realizando esta campaña con todos los servicios. La verdad es que vale la pena que todas las personas que puedan acudan a estos sitios y pues bueno, estaremos ahí atendiéndolos con el mayor gusto del mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Vamos a ver el siguiente video. Sí. Escuchamos al doctor Jaime Briceño.
Sí, bueno, nada más cierro con la presencia de las siguientes imágenes. Que eso es un modelo que simplemente, y además de anunciar nuevas fechas, es un modelo que creemos que es para replicarse. A ver si podemos poner las imágenes que se están viendo en este momento. Es un modelo que creemos que es para replicarse, en el que la universidad, aliada del gobierno, de la sociedad, y a través de aliados estratégicos y a través de un diagnóstico comunitario y de determinación de necesidades sentidas comunitarias y focalizando sus esfuerzos a través de esfuerzos multidisciplinarios y en algunas ocasiones, como pudieron ver, transdisciplinarios, podemos impactar a las comunidades. Por supuesto, esto no va a impactar demasiado en las estadísticas que les mostré al principio, pero la universidad tiene que tener un papel proactivo en esta situación, ¿no? Y nuevamente agradecerles por su presencia y estamos abiertos a preguntas. Muchas gracias.
Con esta última exposición damos por terminada la rueda de prensa. Les agradecemos la difusión que hagan de este programa Salud en Acción Cutlajo, del informe y de los resultados que nos acaban de presentar. Por supuesto, queda la invitación para acudir el día de mañana a Santa Cruz de las Flores de 9 a 2 de la tarde para tener acceso a todos estos servicios y diagnósticos. Muchas gracias a quienes nos acompañaron esta mañana aquí, especialistas de Cutlajo. Muchas gracias a ustedes por la difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente día.